Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Novedades en el caso contra el fiscal general del Estado. El juez cita para enero a 4 nuevos testigos, entre ellos 2 fiscales, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, que fue precisamente el que recibió los correos de la defensa del novio de Ayuso. Aparte, también declararán 2 responsables de comunicación. El magistrado pretende conocer de dónde salió esa filtración de los datos de González Amador. Para eso quiere que los testigos expliquen las comunicaciones que mantuvieron la noche del 13 de marzo, justo antes de que se publicara la nota de prensa de la Fiscalía que confirmaba el cruce de correos con la defensa del caso. Un caso que está marcando el panorama político este 2024 y seguramente seguirá haciéndolo también el próximo año. El PP ve como Pedro Sánchez está cada vez más acorralado por la corrupción. Esther Muñoz es su vicesecretaria.
Hablaba el Gobierno y miembros del Gobierno y del Partido Socialista de que alguien tenía las cartas marcadas. ¿Hay alguien que tenga las cartas más marcadas que el fiscal general del Estado, al que Pedro Sánchez define como su fiscal general del Estado?
Del otro lado, el PSOE también hace estos días balance de lo que ha sido este año y carga contra los populares en cuanto a los casos de corrupción que también ha habido dentro de su partido. La secretaria de Economía de los socialistas, Emma López, recuerda además cómo le están pasando factura al PP los pactos con Vox.
La Navidad es una época muy buena para mirarse al espejo, para hacer propósitos de buen año, y creo que el Partido Popular debería mirarse al espejo porque yo creo que tienen una pugna con la ultraderecha y eso les está alejando del partido de Estado que eran y que deberían ser.
Por lo demás, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves los trabajos de la UME, que todavía siguen desplegados en las zonas de Valencia más afectadas por la Dana.
El orgullo, el que siento yo, pero el que siente España entera, de ver el trabajo que hace. Siempre en las calles, con la gente, trabajando. España es un país que está muy orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Yo estoy muy orgullosa de ustedes. Y creo que en los momentos más duros y en los momentos difíciles, cuando falla todo, están los militares.
Una visita que se produce cuando están a punto de cumplirse 2 meses de la catástrofe que dejó 223 fallecidos. Todavía queda mucho por hacer, muchos garajes están aún sin limpiar, no están siendo unas navidades fáciles y todo esto hace crecer la indignación de los afectados. En el pleno del Ayuntamiento de Alfafar, por cierto, los vecinos han pedido la dimisión tanto del equipo de gobierno valenciano como del alcalde del pueblo, en una sesión marcada por la tensión y también por los gritos. Todo esto ha sucedido después de que el equipo de gobierno haya permitido la entrada del público. El problema es que el lugar elegido ha sido una sala de juntas sin capacidad para acoger a todo el vecindario que se ha congregado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Europa se planta contra las plataformas chinas de comercio electrónico. Prepara una reforma aduanera para hacer frente a los millones de pedidos que llegan desde el gigante asiático. Una nueva norma que eliminaría el umbral por debajo del cual no hay que pagar aranceles. Victoria Ballesteros.
Es la guerra AliExpress, Temu o Shein y a sus precios. El año pasado llegaron a Europa 2.300 millones de artículos por debajo del umbral que marca el pago o no de aranceles, esos 150 euros. Un volumen imposible de controlar que genera un doble problema, una brecha de seguridad y una competencia desleal. Estados Unidos ya se adelantó y ahora le toca a Bruselas, explica el economista Raymond Torres.
Entonces hay una presión también que viene de Estados Unidos, de alguna manera, con una política arancelaria que es mucho más agresiva, ¿no? Yo creo que en el caso de Europa se trata de restablecer las condiciones de competencia.
Echar el freno a estas plataformas chinas pasaría por actualizar el código de aduanas, crear una autoridad europea y un gran centro de datos para todos los Estados miembros.
Ya sabes que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. Son las 3 y 4 minutos. Sigue escuchando ahora Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por seguir aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tenemos unas cuantas horas de radio por delante. Me encanta acompañar a la gente que está trabajando, que escucha la radio de madrugada, que se siente sola, pero que sabe que aquí hacemos mucha compañía. y que entre todos estamos haciendo la labor de producir para que España no deje de hacer y de conseguir cosas maravillosas incluso en la madrugada. Es verdad que hay mucha gente ahora mismo que está dormida, tan tranquila. Dejémosles ahí. Nosotros somos los ponedores y tenemos la fuerza y la responsabilidad de levantar en la madrugada todo un país. Siempre historias positivas, siempre haciéndole la cobra a la política. A mí me gusta demostrarte que la vida mola un montón. Y yo creo que con esta historia te lo voy a demostrar. Ponte en situación. Tiene una larga melena gris, poco o ningún maquillaje, no se aprecian retoques estéticos en su rostro y tampoco filtros en sus fotos. Y su nombre es Pino Montes de Oca, es canaria, tiene 61 años, pero hay que decir que a los 53 su vida dio un vuelco. Ella vivía en las Bahamas y allí se dedicaba al mundo de las finanzas. Y su vida, bueno, pues transcurría feliz hasta que un día un mosquito le contagió el dengue. El dengue es una infección muy grave que le llevó al hospital y casi le cuesta la vida. Y fue un golpe para ella porque tuvo que dejar su carrera en las islas.
Cuando salí de Bahamas no salí porque quise, salí porque la vida me puso en esa tesitura. Me puse malita y me tuve que ir. Y durante un tiempo tampoco, te creas, estuve simplemente enfocándome en estar bien. Y tú sabes que la vida te pone otra vez en otra situación y de ti depende si aprovechas la ocasión o no.
Claro, y la vida le brindó un nuevo desafío y ella lo sabía. Es que llegó a cambiar las Bahamas para dedicarse al mundo de la moda, aunque reconoce que al principio la menospreciaba.
La moda yo además la menospreciaba. O sea, yo pensaba que era una cosa banal, superficial, sin estupideces. Teníamos que dejarlo un poquito a un lado. La ropa está para vestirte, para tapar tus partes, pero para nada más. Y no, qué va. Me fui dando cuenta poquito a poco de que, oye, ¿por qué me he visto yo así? ¿Y por qué me pongo esto y lo otro no? Porque es una herramienta para expresarte. O sea,
todo comenzó tras su regreso a España. Ahí fue cuando se hizo una sesión de fotos con su hija y también con su marido.
Iba a ser unas fotos profesionales, pero estas fotos terminaron en manos de mi agencia, la que sigue siendo mi agencia, Wanted, y aquí estoy. Es que fue un no parar, por lo menos así lo he vivido, ¿no?
Ahora Pino se ha convertido en una de las modelos más cotizadas de nuestro país. Es un auténtico referente de la belleza real y también de los más jóvenes.
Les suelo decirle, niñas, yo estoy aquí para abrir camino, para que ustedes no queden obsoletas a los 30 años. Y de hecho ya podemos ver modelos de más de 30 años ahí, y más de 40 ahí. O sea que la belleza no solamente les pertenece a la juventud, que lógicamente ellas tienen que seguir también, las jovencitas tienen que estar ahí, los jovencitos, ¿de acuerdo?
Claro, la modelo canaria se encanta como es. Aspira a llegar a los 90 años con esa belleza tan natural con la que ella se define. No tiene miedo al paso de los años y lo único que le da pánico son los retoques estéticos.
Me da mucho miedo, ¿eh? O sea, que no es porque sea una férrea negacionista de los retoques ni nada. Es porque yo he decidido que yo no me los pongo, me da miedo, me da pánico no reconocerme. Y como soy una engreída y me gusto mucho, pues, y lo tengo claro, me gusto. No sé, no quiere decir que me gusten mis colgajos así porque, oye, yo los he decidido. No, están ahí.
Bueno, ella es Pino Montes de Oca. Ella se considera una privilegiada con la vida que le ha dado una nueva oportunidad. Se siente orgullosa de ser quien es, una modelo, y lo tiene muy claro. Historias que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva en un pliegue de tu talle y en el vieste tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Que te quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Me lleva atado en el pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero, porque. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Hombre ponedor, hay que estar atento, que voy a lanzar una pregunta. ¿Tiene sentido que los niños nacidos en la era tecnológica vuelvan a los cuadernos, los lápices de colores y las gomas de borrar? Cuidado ahí porque esto tiene miga. Bueno, pues algo así nos propone nuestra siguiente invitada. Esta vuelta al mundo analógico es lo que nos traen los cuadernos de campo de Ilustraciencia, que tiene, bueno, pues ni más ni menos que el objetivo de que los estudiantes aprecien un mundo desde la observación a través de sus dibujos y también sus anotaciones. Y para que nos cuente todos los detalles sobre estos cuadernos de campo, viene todo muy bien explicado en el nuevo libro de Clara Cerviño y Miquel Baidal, llamado Cuaderno de Campo, Aprende Dibujando. Y nosotros, ponedores, vamos a aprender durante esta madrugada en Poniendo las Calles con una de las autoras de este libro, que es Clara Cerviño, que la hemos hecho aquí llevar unos horarios un poco raros. Hola Clara, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de hablar contigo y que nos cuentes un poco sobre este libro, porque claro, los beneficios que tiene hacer un cuaderno de campo, ¿cuáles son, por favor?
Bueno, pues para empezar, que siempre cuando hacemos algo con las manos y tenemos que volcarlo al papel, pues todo eso como que activa una serie de cosas en la cabeza y aparte nos hace recordarlo mucho más fácil, prestar mucha más atención a lo que tenemos que hacer, porque es más... Claro, al dibujar pues tienes que ver bien qué vas a dibujar. Y entonces tiene todos estos beneficios, además de hacernos salir un poco de casa, que en estos tiempos que corren pues casi parece que hace falta.
Mira, te voy a contar y voy a compartir contigo una experiencia. Yo durante un tiempo estuve trabajando en televisión, en Canal Plus, en Antena 3, y los directores de los programas, cuando teníamos que memorizar un montón de guión para luego en directo representarlo en la tele, lo que siempre nos decían era que teníamos que fijarnos, o sea, directamente volver a escribir a mano el mismo guión que se había escrito en un ordenador. Es brutal cómo se memoriza de esa manera y cómo se queda en el cerebro. Eso lo has tenido que tener en cuenta a la hora de desarrollar este libro, me imagino, ¿no, Clara?
Sí, totalmente. Sí, es que tal cual es lo que dices, es como en el cole, ¿no? Cuando te mandan a estudiar, yo qué sé, la célula. Pues cuando la dibujas y prestas atención pues a este orgánulo, el núcleo y los elementos, es cuando tienes esa capacidad luego de recordarla mucho más fácil que si intentas como memorizar un texto, ¿no? Sí. Al final, si lo piensas, el típico refrán de una imagen vale más que mil palabras.
Sí,
tal cual. O sea, al final cuando ves la imagen y sobre todo cuando tú mismo estás haciendo esa imagen, es como que se te queda ahí fijado bien, bien a fondo.
Qué bueno, Clara. Oye, ¿y cuál fue la premisa para hacer este libro llamado Cuaderno de Campo, Aprende Dibujando? ¿Esto por qué surge?
Pues mira, surge porque como comentabas antes, lo hemos hecho con Ilustraciencia, que ya hace en 2022, no sé si lo conoces, sacamos el manual de ilustración científica y esto era como un paso previo y que también sirva para gente que a lo mejor no se quiere dedicar tanto a la ilustración científica, pero sí que tiene un interés por la naturaleza. Y entonces era una manera de promover esto, ¿no? Y de también que pues alguien que le gusta dibujar, pues que tuviese ideas, porque muchas veces nos pasa que dices, vale, quiero dibujar, abres el cuaderno, hoja en blanco, no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar. Y entonces, sobre todo, el cuaderno lo que te ofrece es como un montón de ideas, incluso dentro de casa, que tú dices, venga, pues hoy me apetece dibujar, voy hasta la cocina a ver qué me encuentro, a ver qué me motiva, claro. Y te encuentras una mandarina y dices, venga, voy a observar la mandarina. Y como a partir de cosas muy sencillas, poder hacer el doble ejercicio, ¿no? El de practicar el dibujo y a la vez el de practicar la observación.
Claro.
Esta era un poco la idea.
No,
también que fuese como para todos los públicos, ¿sabes? Que no fuese algo muy técnico ni muy tedioso, no sé, como que fuese dinámico.
Porque, claro, este libro lo habéis hecho entre Miquel Baidal y tú. ¿El objetivo al que aspiráis con este libro de Ilustraciencia, a qué público está dirigido?
Pues a ver, la verdad que aquí fuimos bastante optimistas y creemos que desde bastante pequeños sí hay alguien que te pueda explicar un poco lo que tienes que hacer. Y gente también mayor, mediana edad, o sea, como abarcar un poco público en general, sobre todo eso, que tenga interés por la naturaleza y el dibujo. Uh-huh. Aquí sin discriminación de edades.
Uh-huh, qué bien. Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada, gracias por elegirnos. En una parte del libro es verdad que se puede leer que el objetivo de un cuaderno de campo es disfrutar de un proceso creativo profundamente personal, explorando y registrando el entorno con una mirada propia. Claro, ¿esto quiere decir que si buscamos un sinónimo al cuaderno de campo sería un diario personal? Porque claro, en el cuaderno de campo puedes dibujar las emociones en las que te encuentras durante el día de hoy, mientras que en el diario pues se expresa a través de la escritura. Es un tema que yo considero que es bastante importante.
Sí, realmente lo podrías llevar como un diario perfectamente, tal cual lo que tú comentas, ¿no? Que en vez de más escrito, pues te centrarías más en los dibujos o incluso si fuese, pues imagínate un día que estás de bajón total, pues hasta podrías trabajar manchas de color simplemente o algo que no sea necesariamente lo que estás viendo, ¿no? Sino más lo que estás sintiendo. Pero sí, es un poco la idea. Y también creo que este tipo de diarios lo que te crean es una especie de rutina y de necesidad, porque luego cuando empiezas es como que engancha mucho y que luego vas viendo las cosas por ahí, por eso comentan en algún momento como que te cambia tu forma de observar, ¿no? Luego verás la mandarina y ya no verás una bola naranja, sino que ya pensarás en todo eso que has descubierto sobre la mandarina. Entonces tenemos que...
Me dice Irene, que nos está escuchando ahora mismo desde Añover de Tajo, y me dice, Pulpo, pregúntale por favor la utilidad educativa que tiene el cuaderno, porque tiene muy buena pinta.
Pues el cuaderno sobre todo es eso. Yo creo que el educar un poco la mirada, porque ahora como estamos todo muy digital, móviles, parece como no que casi ni leemos ningún texto, que no fijamos la atención en nada.
Cierto.
Y creo que este tipo de cuadernos lo que te ayuda es eso, a fijarte y a parar ese momento, decir, vale, voy a dibujar esto, entonces por fuerza tienes que entender lo que estás viendo, tienes que pararte ahí y desgranarlo, y creo que sobre todo a nivel educativo puede ser en ese sentido, ¿sabes? Como de obligar a la observación y bueno, luego claro, al disfrute y respeto a la naturaleza, por supuesto que cuando también descubres cosas es cuando más quieres cuidarlo, ¿no? Y respetarlo, entonces sería por ahí.
Oye, Clara, ¿esta herramienta sirve para mejorar la memoria del niño?
Pues la memoria yo supongo que sí, esto ya no sé si habrá estudios, sí que hemos visto estudios científicos que mejoran como también el estado anímico y el poder salir fuera, pero por lo que te decía el ejemplo de a la hora de dibujar, pues al final seguro que sí, ¿sabes? Porque cuando dibujas algo lo retienes mucho más.
Claro, también incluso a lo mejor como un poco de educar a la memoria, ¿no? Para empezar a memorizar, para empezar a guardar información, porque claro, cuando se es niño, cuando se es pequeño, ciertas cosas se van guardando ahí y van a ser de por vida. Y es un trabajo importante que, y el cable que les tenemos que echar a los niños es, pues oye, que esos recuerdos, que esas vivencias se queden ahí ancladas para toda la vida y de esa manera, oye, avanzar en el proceso de la vida, ¿no?
Sí, yo creo que luego te sirve como herramienta, ¿sabes? En ese momento en el que eres capaz de ver las cosas un poquito más allá de lo que ves a primera vista.
Claro.
Yo creo que al final lo puedes aplicar a un montón de cosas. Yo de pequeña mi mayor pasatiempo era dibujar animales.
¿Ah, sí?
Y sí que la verdad, sí, esto es... Luego estudié biología y luego he vuelto a dibujar animales, que digo, mira, si ya lo sabía yo de pequeña, ¿para qué tantas vueltas? Pero... Y tengo el recuerdo de estar haciendo eso súper vívido, ¿sabes? Uh-huh. Porque era algo como que me fijaba mucho los nombres, el ir dibujando las características, era como algo que me fascinaba hacer.
Y fíjate que todavía no hemos hablado de la creatividad, porque yo creo que, claro, este cuaderno de campo sirve para colorear, para dibujar, nos ha quedado muy claro. Yo creo que también incluso permitiría motivar la creatividad de un niño. Estos son cosas fundamentales y es ayudar un montón a los chavales, ¿no? Para que, oye, pues oye, si de repente tú te lanzas, como acabas de contarnos, que ya desde pequeña te ponías a dibujar, pues algo está conectado ahí, ¿eh?
Sí, además otra cosa que también intentamos un poco en el libro es que el cuaderno al final sea un sitio de experimentación. Tanto, por ejemplo, a nivel técnico, pues coger una pluma de un pájaro, mojarla en tinta y pintar con la pluma, ¿sabes? Y a ver que tanto la punta como la parte más de los colores de la pluma. Y todo eso también aplicarlo a tu manera, ¿sabes? No, porque ahora, yo qué sé, pues con Instagram, ¿no? Parece que haces un dibujo, tiene que ser perfecto, tienes que subirlo a la red y que todo el mundo admire tu dibujo, y eso a veces crea mucha frustración. Entonces también recalcamos mucho el cuaderno, que es algo tuyo personal, donde tú puedes desarrollar tu manera de dibujar, donde tú puedes inventarte historias para ti. O sea, pues tú observas algo y te recuerda cualquier cosa, pues lo puedes escribir en el cuaderno. O tener esa libertad de decir, vale, pues hoy quiero pintar con lápices de colores, mañana voy a pintar con, no sé, acuarelas, o voy a mezclar todo, o de repente digo, ah, pues igual puedo mezclar también con, yo qué sé, con cualquier cosa que se te con vino, bueno, un niño no, pero con algo que encuentres por ahí, pues que sea como ese espacio, lo que dices tú, de crear y de...
Claro.
Como de reconectar.
Claro. Tienes voz de ser muy joven. Yo soy muy mal educado en el sentido de que me atrevo a preguntarle a una mujer la edad que tiene.
Bueno, no pasa nada. Voy a cumplir 40. No sé si eso entra dentro de tu...
Bueno, sí, no, no, pero claro.
Ahí.
Oye, 50 tengo yo ya, imagínate. Jovencísimo. Bueno, lo quería conectar a que yo me acuerdo cuando en la EGB, que tú no lo sabes decir, cogíamos y nos hacían dibujar en acuarela. Implicaba ir al baño, y eso ya era toda una celebración, a coger un poquito de agua,
claro,
para mojar el pincel. Me encantaba mojar el pincel y luego ahí pasarlo directamente por el color azul añil, que me encantaba.
Pues mira, ese recuerdo te quedó ahí, pues ya sabes.
Para siempre.
Yo fijadito.
Es verdad. Lo digo también más que nada porque los niños de ahora, en el colegio es muy frecuente, ¿no? Que si se van a alguna excursión escolar, tienen que dibujar el lugar donde han ido o las actividades que han hecho. Es decir, plasmar en un dibujo todo lo que han hecho y ahí el coco tiene que actuar. Ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, a los pequeños de la casa les dan las vacaciones y en vez de tener deberes, unos cuadernos para repasar las matemáticas, pues tienen que dibujar en sus cuadernos de campo el lugar en el que han veraneado. ¿A ti, por ejemplo, qué te parece esta iniciativa que están adoptando los centros educativos a día de hoy?
Pues mira, justamente con Ilustraciencia se hacen también talleres en diversos centros por España y normalmente vienen grupos de coles. Y el año pasado, bueno, no, este año, coincidió en Madrid que había coles que hacían esto. Y la verdad que los niños se notaban mogollón diferencia, tanto a la hora de hacer el dibujo, o sea, como de su capacidad de plasmar la idea en el papel y de trabajar los colores, como también mogollón en el tema de observar antes de dibujar, ¿sabes? Como de pararse a pensar cómo lo van a dibujar, luego dibujarlo, las observaciones que hacían con el dibujo, o sea, que creo que es... Maravilla. ¿Sabes? Ojalá implementaran esto en todos los colegios. Vamos.
Sería la bomba, ¿eh? Sería la bomba. Bueno, pues vamos a ir paso a paso. Ya lo hemos dicho, que esto, todo esto es muy recurrente, la utilización de estos cuadernos de campo en los niños, pero ahí, Clara, ¿cuál es el público objetivo? ¿A quién está dirigido el cuaderno de campo? Lo digo más que nada porque también en adultos a ciertas edades, con algunos problemas que alguien pueda tener cerebrales, este tipo de cosas también conectan las neuronas y esto es muy importante.
Sí, a ver, ahí al final, lo que te decía al principio, conectar mano-cerebro es un ejercicio brutal, sobre todo para gente mayor que a lo mejor tiene dificultades el poder entrenar esto, que es lo que hablamos, ¿no? Pues a lo mejor no tiene que ser una representación fotográfica de lo que se está viendo, pero sí pues lo que te sugiere, pues volviendo a la mandarina, pues hacer la mancha naranja o luego intentar reproducir eso. Yo creo que por eso, por lo que te decía, que el libro al final es que vale para cualquier persona. Es como feo decirlo, ya no dirán, bueno, ya lo que tú quieras. Pero en realidad sí, o sea, es que al final a cualquier edad, el poder coger un papel, sentarte un ratito, ponerte a ver lo que sea que tengas cerca y dibujarlo, yo creo que es una actividad súper saludable. Aparte de que la disfrutas.
No, por supuesto. Y lo bien que nos viene para la cabeza, que mucho nos estamos olvidando de la cabeza, de lo que tenemos ahí dentro, de esas conexiones que en cualquier momento fallan, y al final uno se recupera haciendo todo este tipo de cosas. Así que, ojo, que ya no solamente esto es para niños, de verdad, Clara, que esto nos viene muy bien a los adultos. Y llevar, por ejemplo, un cuaderno, pues yo creo que es una excelente manera de mantener en forma las habilidades de escritura y dibujo y de conexiones. Me parece brutal todo esto. Porque, claro, escribir, bueno, pues a todos se nos da más o menos bien, pero dibujar ya no tanto. Me gustaría saber si se tiene que ser un buen dibujante para llevar un cuaderno de estas características.
Pues yo creo que no. Esto siempre nos pasa en los cursos, todo típico de la gente. Yo no sé dibujar, y a ver, sí que sabes. La mano sabe, el lápiz lo coges. O sea, al final creo que tenemos mucha presión de lo que vemos alrededor y que en algún punto de la vida dejamos de dibujar y como que parece que no lo sabes hacer, pero enseguida que lo retomas y empiezas a hacer tus cosillas, pues a lo mejor al principio no te salen como tú te lo imaginas, pero enseguida notarás una mejoría. Y al final, pues es lo que te decía también, ¿no? Que la gente que se vea en esa situación de, vale, me gustaría, pero no sé dibujar, pues que se guarde el cuaderno para ellos. Y luego, con el tiempo, si te apetece y ya estás como, no sé, te apetece enseñarlo, pues lo enseñas, pero que yo creo que cualquiera puede dibujar, vamos, esto, convicción total.
Desde luego que sí. Por eso en este libro, pues también se dan consejos de ilustradores profesionales para precisamente eso, ¿no? Abordar este gran reto para los que no se les da especialmente bien pintar o dibujar, ¿verdad?
Sí, de hecho, en el libro, que también lo hacíamos en el manual de ilustración científica, bueno, participan, creo que somos como 32 ilustradores e ilustradoras. Algunos son profesionales, como tú decías, entonces ya son dibujos, pues estos bonitos, ¿no? Que te ven y que dices, ay, a mí me gustaría hacer algo así. Y luego también dibujos de gente que está empezando y gente que son alumnos de la Academia de Ilustraciencia, que también son dibujos muy chulos, pero queríamos como mostrar esa parte, ¿no? Pues también hay gente que empieza y te saldrán más completos o menos, o te gustarán más o menos, pero son igual de válidos, ¿no? Porque al final lo que importa es el contenido del cuaderno, no cómo luce el cuaderno.
Claro. Claro, es que uno se da cuenta, bueno, o incluso se pregunta, que con estos cuadernos se pretende cautivar, se pretende atraer y enseñar a los más pequeños para que se interesen por la ciencia a través de la ilustración científica, porque eso es un paso gigante, ¿eh?
Bueno, esto, la verdad es que hay muchísimos niños interesados en la ilustración de la naturaleza y cuando descubren que existe la profesión de la ilustración científica es como a veces dicen, yo quiero ser eso, ¿no? Que es muy guay cuando pasa esto en los talleres. Y creo que sí, creo que el libro puede ser como ese pequeño ventanita a esta posibilidad, ¿no? Y el mostrar a los niños que lo pueden hacer. Desde a los niños y sí. A los mayores.
Desde luego que sí, pues de verdad. El cuaderno de campo, que es una herramienta que ha quedado claro en Poniendo las Calles, que permite visualizar el desarrollo y la coordinación de los niños, fomentando la observación, el pensamiento y también la creatividad, bien sea a través de los dibujos, de las fotografías y los collages, o incluso que están hechos por materiales encontrados en el medio ambiente en el que estén estudiando. Así que yo recuerdo a todos los ponedores que para aquellos que se acaban de incorporar a la conversación, que estamos hablando con Clara Cerviño, que es una de las autoras del libro de Ilustraciencia, Cuaderno de Campo, Aprende Dibujando, y de verdad que te doy las gracias por haberte hecho este madrugón para poner las calles y para contarnos eso tan bonito en torno a este libro tan interesante, ¿verdad?
Oh, pues me alegro mucho. Y nada, eso deciros que tampoco no hace falta salir muy lejos para hacer el cuaderno, que lo podéis hacer desde casa, bajar a la ciudad, bajar al parque, un día que te vas de excursión, o sea que puedes estar muy presente con muy poquito esfuerzo.
Qué bien, pues nada, Aprender Dibujando, de verdad, Clara, ha sido un placer y te doy las gracias. Buena madrugada.
Igual, un saludo.
Hasta luego, ahora. Clara. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¿Te vienes?
Gracias por dejarnos estar en tu madrugada. En la cadena COPE, entre la 1:30 y las 6 de la mañana, hacemos radio positiva, en el sentido de que no te contamos y no te intoxicamos con política, nos quedamos con historias humanas, con historias de las que tenemos que aprender un montón, y también con muchas preguntas que buscamos las respuestas por parte de nuestra audiencia. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Por ejemplo, ¿a cuántos de vosotros, padres ponedores, os han pedido vuestros hijos que le compréis un nuevo videojuego? ¿Eh? Bueno, seguramente seáis la mayoría de los que nos estáis escuchando en este momento, pero es que hay que decir que las consolas se han convertido en la mayor industria de entretenimiento para jóvenes del siglo XXI. Y es que según las últimas encuestas realizadas por la FAD, la FAD Juventud, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, hasta el 77% de los jóvenes utilizan los videojuegos. Bueno, pues esta encuesta también está revelando un dato muy importante, y es que la edad media en la que empiezan a conocer esta forma de entretenimiento está entre los 9 y los 10 años, aunque es verdad que esta franja de edad se está reduciendo de manera exponencial. Pero claro, los videojuegos no tienen que ser exclusivamente un producto de entretenimiento, es que también pueden ser una herramienta muy eficaz para la educación y el aprendizaje de los más jóvenes. Utopía es una plataforma que está diseñada para ayudar a los docentes y que puedan evaluar las competencias de sus alumnos con más eficacia. Para hablarnos de este innovador videojuego, vamos a contar con Ernesto Buñuel, que es el CEO de Synergic, que es la desarrolladora española encargada de dar vida a este juego. Muy buenas noches, Ernesto.
Muy buenas, Pulpo. Un placer estar por aquí.
Igualmente. Gracias por ser un ponedor más e ilustrar y darle luz a la madrugada. ¿Nos podrías, por favor, a los ponedores contar un poco qué es exactamente Utopía y, sobre todo, cómo funciona, que no lo termino de comprender?
Por supuesto. Mira, Utopía básicamente es, yo lo defino como un videojuego que se juega en clase, uh-huh. en el cual básicamente cada uno de los alumnos tiene que construir su aldea dentro de este archipiélago al que da nombre al juego, que es Utopía, tomando decisiones sostenibles. Entonces cada uno de ellos irá construyendo esas aldeas junto con el contexto de la clase, y para ir avanzando tiene que conseguir puntos que consiguen al hacer las tareas que mandan los docentes. Uh-huh. Entonces tú eres un profe de mates, mandas una actividad de yo qué sé, de las sumas y las restas, los alumnos las completan y esto les da puntos para ir avanzando en la aldea. Entonces ya te imaginas, pues ellos las ganas que los cogen. Y mientras los alumnos van trabajando estas actividades, lo interesante es que nosotros estamos analizando en qué son buenos esos alumnos y dónde tienen más dificultades. Así que podemos identificar si un alumno, por ejemplo, tiene muchas dificultades en todos los ejercicios que hay temas de textos o de comprensión lectora, o si uno se le dan particularmente bien los números, o si uno tiene más capacidades de emprendimiento y de negociación, pues todo eso lo vamos registrando y se lo damos a los docentes para que puedan entender mejor a sus alumnos y ayudarles donde realmente lo necesitan.
Joder, me parece una iniciativa buenísima, Ernesto, ¿qué quieres que te diga? Pero esto es verdad que me lleva a la siguiente pregunta que quiero compartir contigo delante de todos los ponedores. ¿Qué fue lo que te impulsó a crear Utopía? ¿Por qué saltan las alarmas? Cuéntame.
Bueno, esto tiene una historia personal por mi parte, porque bueno, yo con 6 años, cuando me mandaron mi primera tarea del cole, que era escribir un Christmas a un amigo, pues lo escribí totalmente al revés, ¿no? Todas las palabras das la vuelta, en vez de árbol logra, ¿no? Pues todo al revés. Ahí, bueno, mis padres descubrieron que yo lo que tenía era bilateralidad cruzada, que es, bueno, un tema parecido a la dislexia. Con el cual, bueno, pues os podéis imaginar el futuro al que me dirigía, ¿no? Mucha dificultad en todo el tema lectoescritor, pues que al final te lleva pues muchas veces al fracaso escolar, ¿no? Entonces mis padres lo intentaron de todo, estaban pues como locos, yo resolviendo libros de todo tipo, y bueno, muchos libros estos para la dislexia, como que traían juegos y tal. Y yo, pues como muchos niños en España, le decía todo el rato a mi madre, oye, yo quiero una Nintendo, quiero jugar videojuegos, y ya siempre estuvo muy muy en contra de las videoconsolas y tal. Pero viendo estos juegos, que tenía yo unos libros para ayudarme con este tema, dijo, oye, igual esto puede ayudar, ¿no? Entonces mi madre, que era una persona totalmente anticonsolas y anti todo esto, acabó cediendo. Y fíjate, yo con la consola entendí lo que era la derecha y la izquierda, porque cuando le daba a la derecha en la cruceta, el personaje se movía a la derecha. Y eso como que le clicó dentro de mí y me ayudó a lidiar con esta condición, ¿no? Entonces, yo a partir de entonces pues pude solucionar esto, pude trabajar en clase mucho mejor, y a mí los videojuegos básicamente han mejorado muchísimo mi panorama educativo. Entonces, lo que intentamos hacer en Synergic a través de Utopía es pues poder ayudar a otros alumnos que estaban en situaciones como la mía o otras situaciones a realmente utilizar la magia de los videojuegos para llamar su atención y que lo pasen un poco mejor en clase.
¿Sabes lo que me llama la atención? Que vamos, creo que es increíble que siendo tan pequeño pues ya pudieses intuir por dónde podría ir tu futuro. Me parece brutal. Más que nada para pensar en desarrollar Utopía y crearlo, ¿no? Dar el paso de crear, de desarrollar Utopía. Te quiero preguntar, Ernesto, si habéis utilizado conceptos o os habéis fijado como referencia en otros videojuegos o plataformas del mercado.
Totalmente, totalmente. Nosotros, bueno, todo el equipo, que lógicamente detrás de esto no estoy solo yo, y vamos, la mayoría del trabajo va por detrás, por parte de mi equipo, y todos somos muy jugones, somos todos muy gamers, y nos inspiramos mucho en los juegos que a nosotros nos gustan y que además que sabemos con los que conectan los alumnos, ¿no? Utopía pues tiene detrás juegos de estrategia tipo Civilization, SimCity, Clash of Clans, juegos que ellos, ya te digo, que ya conocen y que juegan y que los pillan al vuelo. Y además, Utopía realmente nace solamente como un juego, pero estamos sacando más, ¿no? Acabamos de lanzar un segundo juego en que en este mismo archipiélago, en vez de construir aldeas, pues tienen que descubrir diferentes criaturas, y hablamos de biodiversidad, de ecosistemas, con mecánicas de juegos como Pokémon, Digimon, etcétera. Entonces, pues básicamente cogemos de las cosas que sabemos que a los alumnos les gusta y nos inspiramos para crear experiencias motivadoras.
Claro, es que eso es muy importante, pero además, profundizando un poco en esto de Utopía, es verdad que he podido ver que vuestro juego se basa en lo que llamáis como temática. Me parece muy importante además sobrecomillarlo, ¿no? ¿Podrías explicar a los ponedores en qué consiste exactamente y por qué decidisteis hacer un juego con este estilo?
Claro, totalmente. Básicamente, la idea de la temática nos viene de que queremos pues tratar muchos temas, ¿no? O sea, yo te digo, el juego realmente, si trabajas de todas las asignaturas, o sea, mates, física, lengua, inglés, conocimiento del medio, lo que sea, pero eso te da puntos para, digamos, interactuar con el juego, ¿no? Y el juego, pues, Lo que queríamos era dar más experiencias jugables que no fueran solo una, porque tú imagínate que en primero, yo qué sé, en quinto de primaria, pues juegas Utopía, pues si repites en sexto, que no tengas el mismo juego, que haya como juegos diferentes, que Utopía sea casi como una videoconsola a la que puedes meter diferentes juegos y, de los que disfrutar, ¿no? Entonces, la temática 1 es esta que os he comentado, en la que dentro del chip y la Utopía, pues tú construyes tu aldea con recursos energéticos, entonces tienes que, hablamos sobre CO2, sobre transición energética, sobre cómo diferentes fuentes de energía pues tienen un impacto u otro, y ellos pues trabajan un poco la estrategia de cómo quieren construir su aldea mediante todo esto. Y luego la temática 2 es esta sobre biodiversidad, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es tratar temas diferentes que son importantes y que a veces no hay tiempo para tocarlos en el aula, de una manera muy motivadora para ellos. Y ahora estamos trabajando en la tercera temática, que está en una fase muy conceptual, para hablar también de temas de emprendimiento, de mercado laboral, de empresa, orientado más hacia la AFP, que es un campo donde estamos creciendo y que nos parece súper interesante.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Y cómo habéis empezado a comercializar Utopía? ¿Habéis podido hacer pruebas concluyentes con algún colegio o centro de formación educacional ahí?
Sí, totalmente. A ver, ese es un proyecto que no nació ayer, llevamos ya en esto 3 años, sí. Y desde el día 1 Utopía se concibió como una herramienta creada junto con docentes, porque eso es muy importante, que al final el docente se sienta partícipe y que se adapte a las necesidades de un aula. Mucha gente trabaja para productos educativos y luego cuando los llevas a las aulas, pues te encuentras el caos absoluto, ¿no? Porque esto hay que testearlo. Entonces, el primer curso que lo lanzamos, estuvimos en 2 colegios, haciendo pruebas de concepto, trabajando con ellos y desarrollándolo. El segundo curso pasamos a 4 centros que ya compraron, digamos, y lo utilizaron durante todo el curso. Y este curso ya estamos en 12 centros, tenemos proyecciones de estar en unos cuantos más, y la idea es eso, es ir aumentando y ir creciendo. Uh-huh.
Me parece muy interesante, que quieres que te diga, porque claro, es que estoy escuchándote, me surgen ciertas dudas, ¿no? Vuestro público objetivo, que es el target, ¿a quién os dirigís? ¿Qué es lo que pretendéis conseguir? ¿Quién es realmente? ¿Los niños? ¿Los profesores? ¿Dónde atacáis?
Son ambos. En educación es muy importante cuando trabajas con productos que van a las aulas, que realmente se adapte bien a tanto docentes como alumnos. Al final, uh-huh, el docente es la persona que facilita todo esto, ¿no? Y es muy importante que para ellos pues sea una plataforma intuitiva, que les aporte valor, que además les ahorre tiempo en toda esta parte de evaluación, que ahora con la LOMLOE pues es bastante trabajo. Pero también, claro, que sea para el alumno algo motivante, uh-huh, que le llame la atención, es crucial, ¿no? Entonces, realmente nosotros lo concebimos así. De hecho, Utopía, hemos sacado una versión que es totalmente gratis, que cualquiera puede entrar en la página web y registrarse y usarla. Uh-huh. Y luego tenemos versiones tanto para docentes independientes, que oye, que tú eres un docente y que quieres usar Utopía en tu aula, pues fenomenal, y luego para coles. O sea, nos adaptamos un poco a realmente las necesidades de cada docente.
Yeah. ¿Y cómo es? Cuéntame un poco cómo es desarrollar este tipo de plataformas en España. No sé si es difícil, no sé si no es difícil desarrollar este tipo de productos en nuestro país. No sé si estáis recibiendo a lo mejor algún tipo de ayuda pública.
Sí, a ver, al final el desarrollo de este tipo de plataformas toma trabajo. Emprender en educación pues es un campo muy, muy motivador, pero realmente a nivel de salidas y tal es un campo complejo en el que trabajar, ¿no? Entonces, la verdad que si hemos podido llegar aquí ha sido porque hemos tenido unos buenos apoyos y unas buenas bases. Nosotros, bueno, estamos en Lanzadera, que es una incubadora de proyectos aquí en Valencia, hemos podido levantar una ronda de inversión en el pasado de capital privado y además también hemos podido acceder a alguna financiación pública que nos ha ayudado a impulsar todo esto, ¿no? Realmente ya te digo, todo el proceso de crear el videojuego, de desarrollarlo, de hacer una plataforma de análisis de datos, todo esto son muchas horas de mi equipo, que al final pues ya somos 10 personas que lógicamente pues tienen que comer al final de mes, y eso es dinero, lógicamente.
Desde luego que sí. Y pensando, por ejemplo, en vuestra expansión lejos de España, ¿tenéis ya pensado expandir Utopía a otros sistemas educativos y diferentes países?
100%, 100%. Hemos hecho alguna prueba en Holanda y Alemania, con algunos centros de allí, y también estamos haciendo algún testeo con Estados Unidos. Tenemos algún cole americano aquí en España, y con esto pues también nos ha facilitado el contacto a un inversor que tenemos de Estados Unidos, pues poder verlo allí. Y estamos ya viendo cómo trasladar esto a otros panoramas educativos, ¿no? También una cosa que nos gusta mucho es trabajar en centros educativos que igual tienen recursos más limitados, ¿no? Muchos de, al ser de los 12 centros que trabajan este curso con nosotros, 9 son centros públicos, algunos están en zonas de riesgo de exclusión, y realmente el poder ayudar a los alumnos significa mucho, ¿no? Entonces, tanto el salir a otros países, tanto los que te he mencionado, como países que igual tienen más dificultades, nos parece una experiencia muy motivadora y algo en donde nos queremos enfocar.
Es alucinante. Otra cosa que me imagino para llegar a conseguir esta internacionalización ahí, el feedback de los profesores sobre vuestra plataforma es fundamental, me imagino, ¿no?
Es crucial, al final eso es más importante. Como te decía antes, Eutopía se ha construido junto con docentes y gracias a docentes. O sea, sin ellos esto no tendría ningún sentido. Y cada vez que hablamos con un cole nuevo, realmente nos lo tomamos como una oportunidad de aprender y de crecer. Es algo que yo creo que también gusta mucho de los coles con los que trabajamos, es esa cercanía. Al final, mira, nosotros no somos una gran empresa, somos una startup, somos 10 personas, tenemos 12 colegios. Entonces, cada uno de los colegios con los que trabajamos nos lo tomamos como de verdad una relación muy muy cercana, muy importante. Estamos junto con ellos, si tienen cualquier duda estamos a telefonazo de solucionarla, y realmente que sientan, coño, pues que ellos también son partícipes en todo lo que estamos construyendo, porque realmente lo son.
Hombre, la verdad, Ernesto, es que me parece un proyecto apasionante y sobre todo positivo para nuestros hijos, y esto es muy importante, ¿no? Y para finalizar con esta entrevista, sí que me gustaría que nos dieras un consejo a todos esos padres y profesores ponedores que han conocido por primera vez Utopía escuchándote aquí en Poniendo las Calles, y que van a utilizar por primera vez con sus hijos o sus alumnos este videojuego con el que se va a aprender mucho.
Claro, totalmente. Mira, yo animaría a eso, a pensar en el videojuego como algo más que una herramienta lúdica. Realmente los videojuegos es el lenguaje de esta nueva generación, y poder acceder a ellos y capturar su atención mediante ellos, creo que es muy, muy importante, y verán que no tiene por qué ser una cosa puramente lúdica, eso que puede entrar en el panorama educativo. Si queréis probarlo, es totalmente gratis. En nuestra página web, en utopia.education o cinedic.education, podéis entrar y echarle un vistazo y realmente probarlo con vuestros hijos, con vuestros alumnos, darle un vistazo y bueno, y ya veréis que a ellos le van a coger las ganas.
Desde luego que sí. Ernesto Buñuel, CEO de Synergic. Lo digo más que nada porque Synergic se escribe Zynergic, y además creador de Utopía. Ha sido un auténtico placer conocer a una persona con una iniciativa social tan bonita y tan respetable a su vez, como es la educación de nuestros jóvenes a través de nuevas tecnologías. Espero poder tenerte con nosotros de nuevo muy pronto. Un abrazo enorme, Ernesto, muchas gracias.
El placer es todo mío, Pulpo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, ponedores, levantando y acostando el país.
Costura, tenía encanto y unas piernas de locura, los ojos como el mar, los labios de coral y una expresión entre deseo y travesura. Yo la quería, la idolatraba, tenía un póster suyo al lado de mi cama, soñaba con tener su cuerpo de mujer y descubrir con ella el mundo del placer. Salto de pronto a los diarios, como el romance de un obeso millonario, de vuelta en el amor, siempre tomando el sol, como un lagarto en el jardín de un balneario. Se hizo vestidos, luchó.
lució brillantes y ya no fue la misma chica que era antes. Se acostumbró a vivir 6 meses en París, pero ni un solo día pudo ser feliz. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? En papel fue por excesos o alguna droga, pero un buen día la encontraron en su alcoba. Revuelto el cobertor, sin vida y sin color, bella durmiente para siempre en mi memoria. Quité su póster junto a mi cama y en su lugar puse una norteamericana. Con ojos como el mar, con labios de coral, y el mundo comenzó de nuevo a caminar. ¿Cuántas veces ella me insinuó?
Casi 40 millones de personas pueden morir en los próximos 25 años por las superbacterias. Eso es lo que asegura una investigación publicada en la revista Lancet. La verdad, asusta, claro. Las características principales de estas bacterias es su resistencia a los antibióticos. No podemos contar con nuestro principal arma, así que vamos a despejarte las dudas en nuestro foco de ciencia de cada miércoles con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué son las superbacterias?
Llamamos superbacterias, realmente esto es una etiqueta que le ponemos, ¿no? Los divulgadores, los periodistas, pero que es muy gráfica porque realmente son bacterias súper resistentes, bacterias que han sido capaces de desarrollar una resistencia a un antibiótico o a varios tipos de antibióticos y algunas de ellas a la mayoría de los antibióticos que utilizamos de curso común. ¿Sabes? Con una bacteria es capaz de reproducirse cientos de miles de veces en muy poco tiempo. En cada reproducción duplica su ADN y por lo tanto tiene más posibilidades de que una de esas mutaciones sea resistente a un antibiótico, sea beneficiosa para ella, de manera que esa bacteria tendrá éxito, se reproducirá mejor y terminará colonizando un organismo. Y ese organismo estará expuesto a que esa bacteria no pueda ser combatida con antibióticos. Tú fíjate lo que sería volver a un tiempo pasado en el que no existían los antibióticos y una pequeña infección pues te puede matar, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que de aquí al 2050, en el 2050 morirá más gente por infecciones con este tipo de bacterias que de cáncer, por ejemplo. En España casi triplica el número de personas que padecen una enfermedad grave por culpa de estas superbacterias al número de personas que mueren en accidentes de tráfico. Es decir, es un problema de salud que tiene que ver con el mal uso de los antibióticos y con otras cosas que posiblemente ahora podemos desentrañar y que está alertando a muchos expertos. El aumento de las bacterias que resisten a nuestros antibióticos.
Vamos a tener que enfrentarnos a un mundo en el que las bacterias superresistentes son una realidad y un riesgo para la salud. Para saber cómo afrontarlo, hablamos con el doctor Bruno González Zorn. Es director de la Unidad de Resistencia a Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la OMS. Doctor Bruno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué aparecieron antes, pero ahora están tan de moda esas bacterias superresistentes?
Pues porque nos estamos quedando sin antibióticos, porque cada vez hay más bacterias resistentes a los antibióticos, como se estaba comentando ahora mismo muy bien, decía Jorge, y porque al estar utilizando siempre estos mismos antibióticos, llevamos 30 años sin utilizar nuevos antibióticos, las bacterias que se reproducen tan rápido, pues cada vez resisten más, se acostumbran más a esos antibióticos que estamos utilizando, y ahora ya no solamente tenemos bacterias multiresistentes, sino bacterias panresistentes, bacterias que resisten a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica, prácticamente en todos nuestros hospitales. Y por eso mismo tenemos que concienciar convencernos todos de que es un gran problema de salud pública.
Doctor, los datos que hay en Europa nos ponen en no muy buena posición en España. Realmente tenemos quizá una mayor prevalencia de este tipo de afecciones porque quizás utilizamos peor los antibióticos que otros países de nuestro entorno.
Así es, así es. En España estamos mejorando, todos sabemos que, y quizás en los años 70, 80, pues casi en el 100% de las farmacias uno podía adquirir antibióticos fácilmente y prácticamente eso era algo común. Ahora eso ha mejorado mucho, o sea que vamos por buen camino, pero realmente es verdad. El 90% de los españoles sigue teniendo un antibiótico en casa, mientras que el 0% de los suecos tiene un antibiótico en casa. Es decir, que en España todavía nos automedicamos más que el resto de los europeos, y cada vez que nos automedicamos, ese gesto que parece no muy grave, que dice, bueno, voy a cogerme un antibiótico por si acaso, eso acelera la formación de bacterias resistentes a los antibióticos. Y esas mismas familias de antibióticos con los que nos automedicamos son las que nos hacen falta en los hospitales para curarnos de una infección muy grave. Así que la automedicación en España es especialmente importante. También todavía hay un porcentaje de farmacias en las que todavía pueden conseguir antibióticos sin receta. En general no somos todavía muy conscientes, asociamos como el antibiótico, como bueno, pues pago parecido a un ibuprofeno y una aspirina que lo tengo en casa y cuando estoy un poco mal pues echo mano. Y eso es algo que tenemos que intentar cambiar entre todos.
Es una cuestión de cultura sanitaria, de educación. ¿Cómo podemos revertir la situación? Imagino que en el largo plazo, lo he apuntado, educación y cultura, pero en el corto y medio.
En el corto y medio se pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, anular completamente la automedicación, como estábamos diciendo. Podemos aumentar las medidas de higiene de manos. En España no hay mucha cultura. Cada vez que vamos a visitar a alguien en un hospital, lavarnos las manos para no llevar bacterias al hospital y lavarnos las manos al salir también. Cada vez que vamos a visitar a alguien en una residencia de ancianos, donde también hay bacterias de este tipo, lavarnos las manos antes y lavarnos después. Seguir las pautas de vacunación, y no solamente las pautas de vacunación infantiles en niños, sino también estamos viendo cómo vacunándonos en geriatría, en los adultos, también podemos prevenir mucho las infecciones. No presionar a nuestro médico, a nuestro farmacéutico para que nos dé un antibiótico, ni a nuestro veterinario. No nos podemos olvidar que usamos antibióticos en humanos, pero también en animales. Y por lo tanto, estamos abordando esta problemática no solamente desde la perspectiva de la salud humana, sino también desde la perspectiva de la salud animal. Y esta forma de abordar este sistema de forma global y planetaria se denomina una aproximación de una salud y one, o en inglés decimos one health. Es un poco la filosofía general a nivel mundial que estoy intentando imponer y promover y que ya ha aceptado la Organización Mundial de la Salud. El Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos también trabaja desde esta perspectiva. Así que trabajar todos de forma conjunta es esencial y tomar estas medidas y, perdón, educar a nuestros prescriptores. Pues somos los usuarios, pero también dices, bueno, ¿y qué pasa con los odontólogos que usan muchos antibióticos? ¿O qué pasa con cuando me prescriben demasiado? Estamos educando a los prescriptores, ya digo, médicos, veterinarios y odontólogos, para que prescriban acorde al año 2024.
Ah, claro. No tenemos mucho tiempo para meternos en el siguiente gran melón de los antibióticos, pero seguro que una reflexión por su parte nos vendrá muy bien, porque otro de los problemas que hay es que se investiga poco en nuevos antibióticos. Hay muy pocas novedades en el sector farmacéutico al respecto, ¿no?
Efectivamente, no es rentable. No hay ninguna empresa de más de 500, farmacéutica de más de 500 empleados que esté desarrollando antibióticos hoy día. Y es porque hacen un cálculo y es más rentable desarrollar cualquier otra molécula contra el colesterol, incluso contra la calvicie, lo que sea, que contra el antibiótico. Y por eso en Europa y en el mundo estamos intentando desarrollar sistemas de incentivación. El siguiente que saque un antibiótico al mercado, pues le compraremos X dosis. El siguiente que saque un antibiótico al mercado, le prolongaremos una patente. Hay que incentivar a la industria farmacéutica para que vuelva a un mercado que ha abandonado, que es el del desarrollo de los antibióticos.
En fin, en cualquier caso, si tuviéramos que poner una especie de titular, algo así, doctor, como que deberíamos estar preocupados, ¿sí o no? Muy directo.
Deberíamos estar preocupados, pero entre todos podremos revertir este problema porque depende de nosotros. Esa es la buena noticia.
Superbacterias. Doctor Bruno González Zorn, director de la Unidad de Resistencia a Antibióticos de la Complutense. Gracias, asesor de la OMS. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Adiós, claro. Adiós.
your light. I